¿Alguna vez te has preguntado cuál es el proceso detrás de los contenidos que ves en redes sociales? Hoy, en el podcast de Trin, les compartiré un poco sobre el proceso creativo detrás de uno de los videos que he hecho. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del popularísimo podcast de Trin. Han pasado 2 años desde el último capítulo que subí, así que si estás aquí conmigo, te quiero agradecer por la paciente espera a este siguiente capítulo, a esta continuación del proyecto. Si escuchaste el primer capítulo de la primera temporada, por este nuevo paso de fe. De hecho, esos 2 años de silencio han sido un poco porque estaba perdida en el infinito. Es decir, estaba buscando referencias, con un poco de ansiedad también por hacerlo bien, por traer novedades, por subir la valla. El tema es que ese tipo de pensamiento no es muy compasivo y suele detenernos y anularnos porque ante tanta expectativa nos paralizamos. Cuando hay este tipo de circunstancias, algo muy valioso que podemos traer a la mesa es la compasión. Como vi que habían pasado 2 años y no hacía nada, me dije a mí misma, suelta toda esa expectativa y simplemente lánzate nuevamente a la piscina, da un nuevo paso de fe y crea algo, lo que sea. Así que aquí estoy hoy para compartirles un poco sobre el proceso creativo. Si has llegado hasta aquí y has escuchado toda esa introducción sin saber quién soy, gracias nuevamente. Mi nombre es Verónica Trinidad Calderón López. Normalmente me dicen Vero y también a veces me dicen Trin. Por eso mi proyecto personal en el que subo videos a Instagram y TikTok se llama El Vlog de Trin. El día de hoy quiero agarrar uno de los audios de los videos que subo, colocarlo aquí para que ustedes lo escuchen y luego comentar un poco sobre el proceso detrás de ese video. Así que, sin nada más que añadir, ahí va el audio del video. Toda mi vida he vivido en la ciudad, rodeada de sus luces, ruidos y vitalidad. Por eso, toda mi vida he soñado con escapar a una casa de campo, recolectar leña y prender una chimenea. A veces me pregunto por qué el fin de semana en el que por fin fuimos al campo, recolecté leña y prendí una chimenea, fue el mismo fin de semana en el que te despedíamos y junto a ti a la cotidianidad que mis papás habían construido por más de 30 años. Ahora añoro los sábados de fútbol, los domingos de probar nuevas recetas y bueno, también prender una chimenea. La nostalgia es una sensación muy misteriosa y mientras más años pasan, más profundas y entrelazadas son sus capas. Tal vez la vida no se trate de descifrar nuestra nostalgia, sino de celebrar que el presente es una eterna oportunidad para alimentar ese profundo y hermoso misterio. Este video nace de una reflexión que tuve luego de ver unas fotos. Era un domingo cualquiera y tenía tiempo libre. Y estuve viendo unas fotos de mis papás cuando se acababan de casar. Y dentro de mí apareció una sensación que me ha acompañado a lo largo de mi vida, que se llama la nostalgia. El tema es que por muchos años de mi vida, yo asociaba la nostalgia con tristeza. Y me daba un poco de vergüenza compartir este lado tan nostálgico dentro de mí. Hace aproximadamente un año me topé con un libro que se llama Bittersweet de la autora Susan Cain. Este libro en español sería Agridulce y a través de la narrativa explora un poco la ciencia detrás de la nostalgia y al final trata de eliminar ese prejuicio que hay sobre la nostalgia. Lo que dice la autora es que las personas que somos nostálgicas, en realidad tenemos esta capacidad de integrar las complejidades de la vida. Cuando yo siento nostalgia, siento muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado es como ternura por el recuerdo que estoy sintiendo Y por otro lado es como una sensación de, no sé si angustia, pero tal vez angustia es lo que más se acerca de, wow, qué rápido se pasa el tiempo. Por otro lado, gratitud por esas experiencias que se han vivido. Y por otro lado, también tristeza porque ya se fueron, ¿no? Es algo pasado y que no va a volver. Entonces es una mezcla bien curiosa de sensaciones que resulta en la palabra nostalgia. Lo que comenta la autora es que esta capacidad de poder sentir estas capas de experiencia, como digo, de tristeza, gratitud, ternura, angustia, todo en una sola situación, de alguna forma u otra es como si fuera una lasaña en la que tienes varias capas y le da más sabor a la vida. Eso es un resumen un poco burdo del libro. Luego de haberlo leído, como les cuento, hace un año, poco a poco fui como haciendo las paces, amistándome con ese lado tan nostálgico en mí. Y a raíz de eso, he tenido muchos intentos en este año de poder expresar qué es la nostalgia para mí. ¿Cómo puedo plasmar esa sensación que no tiene palabras en algo que pueda ser percibido por los sentidos? Y aquí viene un poco mi explicación sobre el proceso creativo. Esta explicación que voy a dar es completamente personal y debe tomarse como eso, ¿no? No es en lo absoluto teoría oficial ni algo validado, es simplemente mi experiencia personal a lo largo de mi vida. Yo creo que el proceso creativo tiene tres etapas y estas tres etapas son intercambiables y no tienen ni inicio ni final, como puntos dentro de un flujo que es interminable. Entonces, tienes por un lado el momento de la idea, que es, por ejemplo, en este caso lo que les cuento, de que en mi cabeza aparece la idea de la nostalgia, ¿no? Esta sensación física de mientras veía las fotos y que tengo este deseo de comunicarla, ¿no? De plasmarla de alguna forma en algo. Luego viene la traducción. La traducción es el intento de traducir esta experiencia que no tiene palabras y que no puede ser percibida por los sentidos de otra persona a algo que sí pueda ser percibido e interpretado por los sentidos de otra persona. En mi caso, yo decidí que el formato sería a través de texto, imágenes, sonidos, efectos de sonido y el resultado era un video. Luego de la traducción, que como digo, es un proceso que es un flujo, ¿no? No es que uno va seguido del otro. Ahorita uso la palabra luego porque me falta el término adecuado. Pero diríamos que en paralelo va esta etapa que se llama la búsqueda estética, que es básicamente la parte que engloba la traducción. Si la traducción es voy a hacerlo en un texto, la búsqueda estética es las palabras exactas que voy a usar. La música, los videos, las imágenes, todo lo que está alrededor de la necesidad de traducir, de poder mostrar mi nostalgia. ¿Con qué exactamente voy a mostrarla? Así que, habiendo contado un poco sobre este proceso creativo mío, voy a contarles ya específicamente sobre el video. Luego de tener esta idea de quiero hablar sobre la nostalgia, que nació a raíz del libro que les contaba, me puse primero, por más raro que suene, a sentir mi nostalgia, como a tratar de disgregar, de ver las capas de la lasaña, como comentaba al inicio. Porque lo más importante de poder compartir algo con otra persona es que primero tú entiendas bien qué estás compartiendo. Porque ¿cómo te voy a poder transmitir a ti que siento alegría, pena, un poco de angustia, si ni yo misma sé que siento esas cosas? Entonces, la primera parte es bastante introspectiva y no es muy... si hicieran una película sobre eso, sería yo en mi cuarto sentada pensando. No es muy como audiovisual o entretenida. Esa es la palabra, no es muy entretenida esa parte, pero es básicamente el autoconocimiento. Luego de eso, entender es pensar qué cosas pueden transmitir esta experiencia que tengo. Y mientras tengo esos ejercicios de pensamiento, aparecen en mí, sobre todo cuando estoy sacando a mi perrita, a Nina, que estoy caminando, y que de hecho está comprobado que caminar estimula la actividad cerebral, cuando me estoy bañando, aparecen imágenes o frases en mi cabeza. Y recuerdo que mientras caminaba con Nina, apareció esta frase que era la siguiente: toda mi vida he vivido en la ciudad, rodeada de sus ruidos, olores y vitalidad. Esa fue la frase. Como estaba caminando, me mandé un audio a mí misma y luego cuando llegué, ese texto que lo había pensado, lo escribí en mi cuaderno e intenté continuarlo. Y me acordé de esa anécdota que hablaba sobre prender la chimenea. Lo curioso es que alguien me dijo que añorar algo no significa sentir nostalgia. Entonces ahí ya lo dejo a debate. ¿Qué opinan sobre si la nostalgia y la añoranza son dos cosas diferentes? ¿O si la añoranza, que es el anhelar por algo que no has vivido, es un tipo de nostalgia? Eso ya lo dejo a debate. En mi caso, por el video pueden ver que yo pensaba que la añoranza era un tipo de nostalgia, ¿no? Porque para mí es importante que cuando quiero transmitir algo sea con un ejemplo tangible, ¿no? Algo real, ¿no? Algo muy específico. Porque es algo que me parece muy curioso y que no tengo una respuesta, pero los seres humanos conectamos con cosas muy particulares que tal vez no todos hemos vivido, pero es como una especie de espejo para que nosotros proyectemos algo que sí hemos vivido. Cuando experiencias personales se vuelven universales. Eso me parece impresionante, me parece que es un misterio. Y poco a poco fui escribiendo y el proceso es así, ¿no? Escribo y ya sé más o menos cuánto texto necesito para 1 minuto y medio, que es lo que dura un video en Instagram. Y lo que hago luego es leerlo en voz alta. Cuando lo leo en voz alta, puedo darme cuenta si hay ritmo, que esa es la parte de la búsqueda estética, ¿no? Si realmente estoy transmitiendo lo que quiero decir o no. Y voy tachando y corrigiendo y así. Ese es el proceso. Cuando ya cierro el texto, y lo he leído varias veces, paso a grabar mi voz. Y a veces también, como cuento que el proceso creativo es un flujo que no acaba, a veces cuando estoy grabando mi voz me doy cuenta que podría utilizar otra palabra. Entonces ahí mismo lo edito y cambio un poco el texto. Con eso ya lo coloco en el software de edición que uso y que he usado toda mi vida, que es Adobe Premiere. Ahí coloco el audio de lo que he escrito y poco a poco voy añadiendo las imágenes que van a ilustrarlo. A mí me gusta también crear este ambiente sonoro, ¿no? Como si hay una imagen que se ve una fogata o una chimenea, me gusta añadir el sonido de una chimenea. Gracias a la vida tenía un video mío prendiendo la chimenea, entonces el mismo video con ese audio lo utilicé para el video. Y así poco a poco fui construyendo el video y es lo que han escuchado ahora. Y si les llama la atención, pueden encontrarlo en mi cuenta en TikTok y en Instagram. Pero bueno, eso fue una explicación sobre mi proceso creativo. Y ya para cerrar, me gustaría compartirles una breve reflexión. Para mí, el proceso creativo es esta oportunidad que nos da la vida para ver los errores con otros ojos. Porque, como comentaba a un inicio, yo durante muchos años de mi vida veía la nostalgia de una forma. Y luego de leer ese libro me di cuenta que la había visto de forma errónea. Ahí tenemos el error número uno. A raíz de darme cuenta de este error, apareció, o sea, el error fue el trampolín para sentir la motivación de hacer algo al respecto. Luego de eso fue con esa motivación la decisión de hacer el video. A raíz de eso sucedieron muchos errores, como comenté previamente. Me apareció esta idea inicial, este texto, y luego de eso hubo muchos intentos en los que a partir de cada error fui encontrando lo que sí me gustaba. Porque cuando tú cometes un error es que descubres qué cosa no va o qué cosa no es. Y al ir descartando y descartando y descartando, vas como afinando esa capacidad de darte cuenta lo que sí es, lo que sí va. Y esa intuición va fortaleciéndose y fortaleciéndose hasta que ya es algo muy integrado en ti, que es muy corporal. En mi caso es que yo siento que mi pecho se expande y siento como una especie de efervescencia que es muy sutil, no es como que salto de la silla y digo, esto es, sino simplemente es como, por aquí va. Y también del otro lado, ¿no? Cuando escribo algo, digo, le falta algo, le falta un no sé qué. Pero con ese sentido de exploración y de ajuste tras ajuste tras ajuste, es que vas entendiendo que los errores están muy mezclados con los aciertos. Y me encanta porque de alguna forma u otra le estoy haciendo una reverencia al primer capítulo de este proyecto, de este podcast, en el que también hablo de esto, ¿no? De los errores y de los aciertos como eslabones de una cadena. Y eso es lo bello que me encanta el proceso creativo, que es en chiquitito lo que podríamos replicar para nuestra vida. Es decir, respecto a las decisiones que tomamos, los vínculos que tenemos, los caminos que tomamos en nuestra vida. Si vemos que todo es un tema de ajustes, de afinar nuestra intuición y que son puntos de partida para futuros procesos, tal vez podríamos tener una visión un poco más compasiva y curiosa sobre estos procesos que tenemos en nuestra vida. Pero bueno, este ha sido el primer capítulo de la segunda temporada de este podcast. Si has llegado hasta acá, quiero agradecerte por tu valiosísimo tiempo y atención. Y ya nos vemos en un próximo capítulo del Popularísimo Podcast de Trin. Si te gustó este podcast, sería genial que te suscribas. Y si te encantó, sería aún mejor que lo compartas. Así que, mientras copias el link y se lo pegas en el chat a alguien, te voy a contar un dato curioso. Resulta que en el año 1830, el ketchup era comercializado como un medicamento. Incluso lo vendían en forma de pastillas, diciendo que ayudaba mucho a los problemas gastrointestinales. Todo este imperio de la medicina del ketchup termina en 1850, cuando se convierte en la salsa deliciosa que muchos y muchas hoy día consumimos. Si tienes un dato curioso que te gustaría que comparta, no dudes en escribirme a cualquiera de mis redes sociales. Habiendo dicho todo esto, te deseo una gran mañana, una gran tarde y una gran noche.